esté ni mucho menos superada.
Son las 3, las 2 en Canarias.
Son las 3, las 2 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a la tarde de COPE. Hoy te saludo desde el Seminario San Atilano de Zamora, una ciudad donde el románico se respira en cada esquina, con más de 20 templos que ya te digo que son una maravilla. Encima hemos venido y tenemos sol, así que ¿qué más se puede pedir? Bueno, sí, podemos pedir algo, podemos pedir que te acerques, porque hasta las 7 de la tarde aquí vamos a estar con las puertas abiertas para que, si te animas, si puedes, pues vengas a ver este programa. La verdad que Zamora es cultura, Zamora es gastronomía, Zamora es tradición, una ciudad que además ahora acoge las Edades del Hombre, la exposición que este año lleva por título Esperanza y que se puede visitar hasta el próximo 5 de abril. Estamos en Zamora, en Castilla y León, donde 2.097.000 ciudadanos están llamados a votar este próximo domingo. A diferencia de Extremadura y de Aragón, que adelantaron las elecciones, el presidente de esta comunidad, Alfonso Fernández Mañueco, ha agotado el mandato y, según los últimos sondeos, el Partido Popular podría llegar a los 35 escaños, pero se quedaría muy lejos de la mayoría absoluta, que está en 42. Vox sería el partido que más crece y podría llegar al 20% de voto. Y el PSOE aguantaría como segunda fuerza con mejores resultados que en el caso de las elecciones de Extremadura y también de Aragón. Lo cierto es que uno de los grandes desafíos que tiene ahora mismo esta comunidad autónoma, Castilla y León, es el envejecimiento de su población y el crecimiento natural negativo. Es decir, muchas menos personas de las que nacen, muchas menos personas de las que mueren. Solamente el año pasado, en 2025, la región perdió unas 16.000 personas. Estos factores hacen que Castilla y León esté entre las comunidades más despobladas de España. Zamora refleja claramente esta situación. Hoy tiene cerca de 165.000 habitantes, lo que supone casi 92.000 menos que hace 45 años. Pero hoy queremos mostrar también la otra cara de la despoblación. Historias que demuestran que todavía hay vida, que hay iniciativa y ganas de empezar de nuevo. Personas que, cansadas de la ciudad, del precio, sobre todo de la vivienda, del ruido también, de la saturación de las grandes ciudades, pues han decidido venirse aquí a vivir, venirse a Zamora. Como Lorena, con la que vamos a hablar enseguida. Ella se mudó desde Valencia a un pueblo del norte de Zamora junto a su marido, buscando tranquilidad y un nuevo ritmo de vida. Y este martes, 10 de marzo, tenemos que seguir hablando de la guerra en Irán, que cada día se nota más y más en nuestros bolsillos, sobre todo a la hora de repostar el coche. Desde el inicio del conflicto, hace ya 11 días, pagamos más de 20 céntimos por litro de gasolina. Y eso que en las últimas horas el precio del petróleo se ha relajado por esas palabras de Donald Trump, que apuntó a que la guerra, dijo, terminará pronto. De momento, los vaivenes se han instalado en las estaciones de servicio. Nos lo ha contado en COPE el experto energético del Real Instituto Elcano, Gonzalo Escribano.
Precios ayer cayeron con fuerza, esta mañana también estaban cayendo con fuerza. No sabemos muy bien hacia dónde vamos a ir. Sigue habiendo mucha volatilidad en los mercados. Todavía hay mucha incertidumbre, mucha volatilidad. Y lo que vamos a ver es precios subiendo y bajando con una gran amplitud en función de cómo evolucione la situación en el Golfo Pérsico.
Pues precisamente debido a esta altísima volatilidad y para abordar la subida de los combustibles, los ministros de energía del G7, el grupo formado por algunos de los países más industrializados del mundo, se han reunido hoy para decidir si liberan o no parte de sus reservas estratégicas de petróleo. De todo ello hablaremos hoy en la tarde, COPE. Un programa que, como te decía, hoy hacemos desde Zamora con motivo de la exposición de las Edades del Hombre. Y claro, todos pensamos y todos pasamos por una edad en la que uno hace cosas que luego es mejor olvidar. ¿Qué cosas hacías con 20 años que ahora te daría una vergüenza terrible? No sé, te ponías alguna prenda que dices, madre mía, ¿cómo podía ir yo con estas pintas? O los peinados, que esto también tiene su momento en nuestra vida. Rosa Rosado, muy buenas tardes.
Buenas tardes, tenemos de todo, ropa, peinados, tatuajes, piercing, ligar fatal, alguna carta de amor espantosa. Si es que la vida está llena de edades y de etapas y hay que pasar por todas, Pilar.
Buenas tardes, gente. Desde ir como Don Johnson en corrupción en Miami, todo de blanco y sin camiseta y tirantes y pantalones a bobo manchados, hasta un look, digamos, de estos de medio pijo repelente. he disfrutado de cada edad de mi vida y soy feliz en todas.
Eso es lo mejor, disfrutar de cada momento y no arrepentirse de que la vida pasa rápido. Bueno, ¿qué cosas hacías con 20 años que ahora te daría un poquito de vergüenza? 607 15 0602.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Corrochano, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Pilar, buenas tardes, ¿cómo estáis?
Joan Laporta estuvo anoche en el partidazo y dijo que no ve nada ilegal en el caso Negreira.
Fue legal y estuvo súper bien hecho, le dijo a Juanma Castaño en el partidazo. Le ha contestado hoy el entrenador del Real Madrid, Arbeloa. En el partidazo con Juanma Castaño estuvo Joan Laporta, candidato a la presidencia del Barcelona. Víctor Navarro le preguntó mucho sobre el caso Negreira y sobre los arbitrajes.
El expresidente azulgrana saca pecho de esa época porque dice que todo se hizo legalmente y lo que le parece indigno es que el Madrid hubiera copado el CTA durante 72 años por exsocios, exdirectivos y exjugadores del Real Madrid. De Negreira vuelve a recordar que él no lo conocía, que se mostraron los vídeos e informes que durante 17 años contrataron, que ahora se han internalizado dentro del club y que no hay nada que esconder.
Es absolutamente legal, está súper bien hecho. ¿No le parece indigno que durante 72 años el Comité Técnico de Árbitros haya estado presidido por exsocios del Real Madrid, o exdirectivos del Real Madrid, o exjugadores del Real Madrid? Igual ellos no tenían necesidad de contratar unos asesoramiento arbitral, ya lo hacían corregido y aumentado.
El Barça tenía que pagar para tener lo que otros tenían gratis.
El Barça tenía que pagar para tener un asesoramiento arbitral,
vale,
y para tener un scouting. Y los otros lo que tenían era la ternera suya, hombre. Los árbitros, por regla general, pues en lugar de perjudicar al Madrid, lo que hacen es perjudicar al Barça.
Sobre estas palabras le has preguntado al entrenador del Real Madrid, Arbeloa, Miguel Ángel Díaz.
No suele rehuir la respuesta cada vez que se le pregunta por el caso Negreira con las palabras que nos dijo anoche Laporta en el partidazo. Le hemos ido hoy a Arbeloa y el combate, desde luego, no mengua.
Estamos en el partidazo allá en Laporta, que dijo que lo que hizo el Barça al respecto del caso Negreira está súper bien hecho, que está seguro que el Madrid también lo hizo y que le parece indigno que durante más de 70 años el CTA ha estado dirigido por el madridista.
¿Pero sí? ¿Quién lo ha dicho?
Joan Laporta.
Ah, sí, el candidato a Laporta, bueno, creo que fue él quien cuadruplicó los pagos a Negreira, así que tampoco hace falta decir mucho más.
Otro de los grandes temas anoche en el partidazo fue la salida del Barcelona de la Superliga, su relación con el Real Madrid, con Florentino. Edu Badía.
El candidato a presidente dio más detalles en el partidazo sobre el adiós a la Superliga. Laporta cree que el Barça ha actuado de forma correcta, explicó que la relación con el Real Madrid lo hacía todo todavía más incómodo, narró el pacto secreto que alcanzó con la UEFA, explicó además que el fondo vinculado a la Superliga se interesó por las palancas del club, desveló la promesa rota del proyecto de inyectar grandes sumas de dinero a los clubes fundadores.
Que yo dije, aquí en la Superliga se prometió al Barça que le caerían 300 millones por mantenerse en la Superliga y no aparecen estos 300 millones. Yo me encuentro en una situación que hay mucha presión de la Liga y mucha presión de UEFA. Nosotros estamos en una situación económica, en ese momento estábamos en una situación delicada,
¿sí?
Hemos salvado al club a base de esto, y dije, si no llegan estos 300 millones, yo me voy de la Superliga.
Laporta en el partidazo, y hoy tenemos Liga de Campeones. Comienzan los octavos de final, partidos de ida. Hoy juegan el Barça y el Atlético. El Barça lo hace en Newcastle a las 9. Noticias del Barcelona, Newcastle, Joan Maggiori.
Los jugadores terminan de comer a esta hora en su majestuoso hotel situado a 30 kilómetros de Newcastle. Todo apunta que Flick va a repetir la defensa de San Mamés con Pedri, Bernal y Fermín en el centro del campo. Lewandowski podría volver al 11. Ojo con los apercibidos, si ven tarjeta se perderían la vuelta. Yamal, Fermín, Gerard Martín y Casador. Recordemos las bajas de Balde, Koundé y De Jong. 1.300 culés estarán con el equipo en St. James Park.
En el Newcastle también hay preocupaciones en la alineación. Manolo Oliveros.
Sí, Corro. Ayer el entrenador Eddie Howe comentó en la rueda de prensa que no contará con el exterior o lateral derecho Tino Livramento, pero del resto puede contar con los tres de arriba, por ejemplo el Angan Barsi y sobre todo el goleador Anthony Gordon. El entrenador inglés quiere salir a por todas y no verse sorprendido como en el partido de septiembre en el que las urracas perdieron 1-2. Para la vuelta están advertidos, para el partido de Barcelona están advertidos de suspensión Dan Barn y el centrocampista brasileño Joelinton.
Luis Millán, claves de este Newcastle-Barcelona.
La primera, la velocidad del Newcastle en la transición. Es un equipo que intenta robar alto y aprovechar la rapidez de jugadores como Gordon y Barnes. Eso, con una defensa adelantada, siempre puede generar problemas. Segundo, el balón parado. Los ingleses son muy potentes en el juego aéreo y el Barça puede sufrir en este tipo de acciones. Y la tercera clave son dos nombres propios. Los de Flick tienen que aprovechar el estado goleador de Lamine, que puede volver loco a Hall, y seguro que Howe echa de menos en el medio a un jugador fundamental para su sistema como Bruno Guimaraes.
A las 9 de la noche también en el Metropolitano Atlético de Madrid Tottenham. Vamos con las noticias del Atlético, a ver si juega Barrios. Antonio Ruiz.
Con un Metropolitano prácticamente lleno, encara el Atlético Madrid el primer asalto de los octavos de esta Champions sin fiarse en absoluto de un Tottenham que lo está pasando mal en la Premier, pero que está haciendo una notable competición europea, sin Rodrigo Mendoza, única ausencia por lesión, y con la gran noticia del regreso de Pablo Barrios, que presuntamente será titular.
Luis Munilla, noticias de este debilitado Tottenham.
Llega el Tottenham al estadio donde perdió una final de la Champions y lo hace tras terminar cuarto la liguilla, pero con 5 derrotas seguidas en su liga y a un punto del descenso. Por eso el técnico Igor Tudor dice que la prioridad es la Premier. Regresa Gallagher al Metropolitano, Igor Tudor recupera al Cuti Romero y veremos si a Spence, que llega muy justo, y Richarlison será titular en ataque.
Claves de este Atlético de Madrid Tottenham, Luis Millán.
El sistema con el que salga el Tottenham puede marcar el partido. Si Tudor mantiene el esquema con carrileros, cuidado con la espalda de los laterales del Atlético en la salida con balones largos. Segundo, pese a que los ingleses no están nada bien y sus delanteros menos, el talento de Richarlison, Solanke o Kolo Muani está fuera de toda duda y obligará a los centrales a estar concentrados todo el partido. Y tercero, saber manejar los tiempos. El Tottenham suele acabar partiéndose y es ahí cuando aparecerán los espacios para los del Cholo.
Acaba de hablar Enrique Cerezo y le has preguntado por Griezmann. Javi Gómez.
Sí, el presidente rojiblanco, Corrochano, que pedía cautela con el Tottenham, recordando que quedó cuarto en la fase Liga, sigue defendiendo la continuidad. Julián, pese a lo que digan desde Barcelona, confirma que firmarán esta semana el acuerdo con Apolo y cierra así el tema de Orlando y Antoine Griezmann.
No, Griezmann es jugador del Atlético de Madrid, a nosotros ni nos ha confirmado nada ni nos ha dicho nada, y sigue estando igual. Es que yo no sé de dónde os sacáis las ideas vosotros de que los jugadores se van y se quedan.
Bueno, el Cholo dijo que tenía que hablar.
Bueno, pues cuando hable Griezmann, habla Griezmann, pero ahora de momento yo sé que está concentrado, no se ha marchado de momento, está concentrado y juega el partido esta noche.
¿Habla con él?
De vez en cuando, sí.
¿De qué?
Pues mira, pues hablamos de vosotros, de la guerra que nos dais. Yo creo que la afición tiene que estar muy tranquila.
Hoy se juegan otros dos partidos en la Champions. Germán Mansilla.
Abre los octavos a las 7 menos cuarto el Galatasaray-Liverpool. En la liguilla el Galatasaray ganó 1-0 con un penalti de Osimhen, pero esto es la Copa de Europa y el Liverpool es muy favorito. Sin Alisson en portería, pero con Mamardashvili y el poder atacante de Kitike. Pitará Gil Manzano con Cuadra Fernández en el VAR. Y a las 9 un duelo inédito en Champions. Atalanta-Bayern. Los de Compani, a pesar de la baja de Neuer en la portería, cuentan con la mejor tripleta atacante de Europa. Luis Díaz, Olise y la vuelta de Kane tras sus molestias.
La Champions la contamos en el tiempo de juego. Enseguida preguntamos por Kylian Mbappé.
Los mejores momentos de la radio, cuando tú quieras.
Todo el contenido de COPE te espera en nuestro canal de YouTube.
Suscríbete.
Si estás todo el día quitándote las gafas de lejos para ponerte las gafas de cerca y quitándote las gafas de cerca para ponerte las gafas de lejos, es que aún no usas progresivos. Ven a Federópticos y olvídate del quita y pon con nuestras gafas progresivas. Ahora tu segundo par de lentes Varilux de regalo.
Encuentra tu centro más cercano en federopticos.com.
Ven a Feuberti y llévate pastillas de freno gratis para toda la vida. ¡Para toda la vida!
¿Lo ves? Lo podemos decir más alto, pero no más claro. Ven a Feuberti y pon a punto tu coche para esta Semana Santa. Si cambias las pastillas de freno, te las llevas gratis para toda la vida. Sí, has oído bien, para toda la vida. Feuberti, nos movemos contigo.
Mañana el Real Madrid recibe al Manchester City. No va a estar Kylian Mbappé y le hemos preguntado a Arbeloa por Mbappé. ¿Cómo está Melchor Ruiz?
Bueno, Arbeloa dice que está contento porque está viendo a Mbappé cada día mejor. Está teniendo una recuperación positiva. Recordemos que el futbolista francés regresaba el domingo de París. No ha hablado Álvaro de una fecha concreta de su regreso, pero espera que sea pronto, principalmente porque cada día le ve mejor.
Sí, pues está mucho mejor. Como os he comentado siempre estas últimas semanas, es algo de ir día a día, de ver cómo va evolucionando, pero toda esta semana ha sido muy positiva, ha vuelto con grandes sensaciones, y cada día está mejor, así que esperándole de vuelta muy pronto.
Carlos, ¿sabes cómo ha sido el discurso de Arbeloa antes de medirse al Manchester City?
El técnico del conjunto blanco corro ha reconocido que enfrentarse a Guardiola a estas alturas en Champions es muy motivante, que cree que los canteranos han demostrado que no le estima el pulso en partidos importantes, que mañana evidentemente el equipo va a salir a ganar y que son favoritos. Y sobre las palabras tras ganar en Vigo, en las que agradeció el esfuerzo a los que habían querido viajar, Arbeloa ha sido hoy tremendamente claro.
Creo que cuando uno dice que está muy contento por los que han querido venir, dice que está muy contento por los que han querido venir. Yo creo que ni gramaticalmente ni semánticamente significa que haya gente que no ha querido venir. Es más, lo que quería era poner en valor a aquellos que hicieron un esfuerzo, que no estaban en plenas facultades ni condiciones para ir a Vigo, que no solo no fueron uno ni dos, fueron varios jugadores que hicieron un grandísimo esfuerzo, y eso es todo lo que dije. Soy responsable de lo que digo, no de lo que se pueda entender. Si queréis una aclaración, ahí está. Ningún jugador que no estuvo en Vigo fue porque no quisiera venir.
Miguel Ángel Díaz, contamos las numerosas bajas que tiene el Real Madrid.
En total son 7. Arbeloa solo recupera a Hausen, a Camavinga y a Mastantuono. Parece claro que Mendy va a repetir en el lateral izquierdo, y las dudas están en el acompañante de Rüdiger, en si Thiago puede ser titular por tercer partido consecutivo, si Arbeloa deja en el banquillo a Camavinga y quién va a acompañar a Vinicius en punta, si Ibrahim o Gonzalo. Todo ello después de una semana en la que han vuelto a estar en el foco los servicios médicos del Real Madrid tras las consultas externas de Mbappé y de Bellingham en París y Londres. Al capitán Valverde se le ha pedido hoy su opinión.
Yo voy a hablar por mí. Yo al final acá tengo todo. El Real Madrid es el mejor club del mundo. Creo que acá para mí están las mejores personas. Entonces yo siempre estaría dispuesto acá a mejorar. También confío en muchas personas que hay dentro de Real Madrid. Tengo una persona que es mi mano derecha dentro del club, que es una persona, un fisio, que al final yo confío en mi cuerpo en él. Entonces también dejo todas las opciones de cara a lo que él crea, a lo que él piensa. Entonces por eso yo estoy muy tranquilo.
Esta tarde llega el Manchester City a Madrid. ¿Cómo ha sido la mañana para el equipo de Guardiola, Manu Sánchez?
Sí, viaja en estos momentos el Manchester City a Madrid y lo hace con la novedad de la convocatoria de Erling Haaland. Pep Guardiola tiene a todos sus titulares disponibles, incluyendo al noruego, que se ha entrenado este martes con normalidad y será titular el miércoles en el Santiago Bernabéu. Descansó el fin de semana, despertó unas pequeñas dudas al subir una foto a sus redes sociales con un corte en la pierna, pero está perfecto para enfrentarse a un Real Madrid al que no le marcó en sus 3 primeros enfrentamientos, pero sí en los 2 últimos.
Ayer se cerró la jornada con el Español 1, Oviedo 1.
Ese remate para adentro, gol. ¡Gol!
¡Mira!
¡Oviedo! ¡Fue Thiago! Reina. ¡Que hizo lo que quiso!
¡Pone Rasita a punto de penalti! ¡Gol!
Quique Iglesias, el Español no gana.
Y se estrelló contra Escandel y contra su propia capacidad para pegarse tiros en el pie en este 2026, que ya es el peor de la historia del Español, con 10 partidos sin ganar. Tercer gol seguido de Quique, insuficiente a todas luces, y ni siquiera un supuesto penalti a Omar puede empañar la frustración perica. Habló sobre ello Manolo González.
Es mejor que no opine. No, a mí me parecía... Es una acción que si la caída es exagerada, pero creo que hay contacto a partir de ahí. Ayer ves 2 penaltis en Mestalla, extraños. Yo qué sé, al final, el problema de todo es el criterio, que no sabemos qué criterio hay, ni para las manos, ni para los contactos, ni para otras cosas. No puedo decir mucha cosa más. Yo entiendo que es muy complicado arbitrar partidos, pero tenemos árbitros, tenemos líneas, cuarto árbitro y VAR. Creo que tenemos bastantes herramientas como para que los errores se puedan arreglar.
Es séptimo el Español, el Oviedo es colista, está a 8 puntos de la permanencia, Pablo Acebo.
Bueno, el Oviedo el punto en Cornellá no le saca de pobre, la verdad. Tiene que ganar para salir de ahí abajo, pero no es capaz, entre otras cosas, porque no cierra los partidos. Hay un dato increíble: de los 11 partidos con Almada en el banquillo, 7 de ellos los empezó ganando el Oviedo, pero solo ha ganado uno de esos 7. Habló de eso Almada ayer, después de que le volviera a pasar lo mismo contra el Español.
Circunstancia no es, porque no ha pasado una cantidad de veces. Debe haber un poco parte de cada situación, de la parte de la cabeza, de los errores que cometemos. Para que este punto valga, tenemos que ganar el partido de local que tenemos el próximo fin de semana.
Noticia en el Athletic de Bilbao: José Ángel Peña vuelve Maroán.
Sí, ha vuelto esta mañana a trabajar con el grupo en Lezama 4 meses después de ser operado de una afectación meniscal en la rodilla derecha. El delantero rojiblanco lleva sin jugar desde el 25 de octubre, pero Valverde podrá contar con él en este tramo final de la temporada. Y Corro, quien no ha participado en el entrenamiento, es Unai Gómez. Pese a que el percance sufrido el sábado no reviste demasiada gravedad y se quedó en una contusión ósea en el cóndilo interno de la rodilla izquierda.
El Rayo Vallecano, Carlos Ganga, ya está volando a Turquía, zona bélica prebélica, de lo que está ocurriendo con la guerra de Irak.
El Rayo vuela a esta hora hacia Turquía, la ciudad de Samsun, unos 700 kilómetros de Estambul, sin noticias de UEFA y con tranquilidad a pesar del misil que sobrevoló ayer el espacio aéreo turco. Tiene previsto llegar a eso de las 7 de la tarde, hora española, acompañado de 200 aficionados de Vallecas que irán llegando entre hoy y mañana. En la convocatoria de Íñigo, recuerdo que no estarán los no inscritos en la Conference: Bertrud, Mumin, Enteca, Carlos Martín ni Fran Pérez.
Javier Pascual, ¿cómo se cerró la jornada en segunda?
El Almería Corro alcanza los puestos de ascenso directo tras ganar por 3-0 a Cultural con dos goles de Arribas que le sitúan como pichichi en solitario. Con esta victoria, los andaluces son segundos a 4 puntos del líder Racing y 3 puntos por encima del Castellón. La Cultu, por su parte, está en descenso a 6 puntos de la salvación que la marca el Valladolid. Además, es noticia de la mañana la confirmación de David Navarro como entrenador del Zaragoza hasta final de temporada.
Enseguida, otro oro para Odri Pascual.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Hola, soy Vanessa, clienta de Niva, la neoenergética. Y si ahora metéis el código Vanessa50 al contratar en niva.es, os dan 50 euros en luz y otros 50 a mí por cada uno de vosotros. Venga, pasaos a Niva conmigo, Vanessa50, y también podréis enchufar a gente y ahorrar aún más dinero. Niva, buena vibra.
El verdadero sabor del agua.
Cuando en tu vida te curras todo lo que haces, eres currante. Sea cual sea tu trabajo, Panther tiene el calzado de seguridad que te protege a ti y a tu salud. Calzado hecho en España con el que nunca caminarás solo. Soy currante, soy de Panther. Descubre historias de currantes como tú en panther.es.
Ha caído Luis Munilla, la tercera medalla para España, y lo hace colgada sobre Odri Pascual, que es una grande del deporte.
Tal cual, tercera medalla para España, tercera medalla para Odri Pascual en los Juegos Paralímpicos de Invierno. Oro en la combinada, ya suma 2 oros y 1 plata. Es la mejor actuación individual española en Juegos de Invierno desde hace 24 años. Es ahora mismo, además, Odri Pascual, la deportista mundial con más medallas en estos Juegos y todavía opta a 2 metales más.
En Indian Wells, Ángel García, Carlos Alcaraz sigue adelante.
Sí, y jugando un partido bastante duro ante el francés Rinderknecht, llegó a perder el primer set en el tiebreak, aunque luego remontó 6-3, 6-2. Dijo luego en inglés, medio en broma, medio en serio, que está cansado de jugar contra Federer en cada ronda, de lo bien que juegan sus rivales contra él. Se torció el tobillo, no pasa nada, siguió jugando y corriendo. El miércoles, octavos de final contra Casper Ruud. Hoy turno para Alejandro Davidovich ante el joven talento estadounidense Lerner Tien, y este es Alcaraz, nada más pasar octavos.
Un partido durísimo, ¿no? El primer set un poquito de mala suerte, quizás he tenido oportunidades, no las he aprovechado. Y al final, cuando alguien juega un buen nivel, juega agresivo, busca las cosas, le salen, ¿no? Y eso es lo que ha hecho Arthur. La verdad que contento, ¿no?, de haberme estado centrado, con fuerza, para seguir adelante, para intentar darle la vuelta a las cosas, conseguir un buen nivel. Muy contento de haberlo conseguido y darme otra oportunidad en la siguiente ronda.
En Fórmula 1, Carlos Miquel, los pilotos están descontentos con la nueva Fórmula 1.
La Fórmula 1 va a cambiar el reglamento de motores después de las fuertes quejas de los pilotos con lo que se vio en la última carrera. Considera la mayoría de las estrellas del Mundial que es demasiado peligroso, que dependan tanto de la parte eléctrica y que también tienen problemas con los alerones delanteros móviles cuando están haciendo maniobras de adelantamiento, sin contar con que les ha parecido realmente peligrosa la salida. Así que la idea es quitarle preponderancia al motor eléctrico y que tenga más potencia la parte de combustión. Lo veremos después de China.
En ciclismo, Quique, situamos la París-Niza y la Tirreno-Adriático.
Mira, la Tirreno es lo primero que va a terminar en 22 kilómetros, final encuesta hoy en San Gimignano. El líder es Filippo Ganna. De momento el pelotón agrupado va a ganar uno de los buenos hoy en Italia. Y en Francia, París-Niza, etapa 3, contrarreloj por equipos ideal para preparar la del Tour de Francia. 23 kilómetros y medio junto a la ribera del Loira. Ya están en marcha los primeros equipos. El Trek de Ayuso sale a las 4 y 14.
José Luis Gil, tenemos equipo de España para el Mundial de Atletismo en pista.
16 atletas, 2 relevos, otros 7 pendientes del ranking, con Quique Llopis y Moja Atagüe a la cabeza de una lista corta, sin Jordan Díaz lesionado. El seleccionador José Peiró confía en que el papel será bueno.
Pilar Casado, equipos españoles que no juegan la Euroliga.
Hay 2 partidos del top 16 de la BCL que se juegan a la misma hora y son del mismo grupo, 8:30, el Anshalon Unicaja y Juventud Würzburg.
Vamos al Paracenter porque los Thunder y los Nuggets han protagonizado uno de los partidos del año. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. El cartel era inmejorable con dos equipos campeones y el espectáculo no decepcionó. El duelo estelar de MVPs nos dejó dos actuaciones descomunales. Para los Thunder, Shai Alexander sumó 35 puntos, 9 rebotes y 15 asistencias sin perder un solo balón en el encuentro. Para los Nuggets, triple doble marca de la casa de Jokic con 32 puntos, 14 rebotes y 13 asistencias. Fue un choque de alternancias constantes, con 17 cambios de liderato en el marcador, que se terminó decidiendo con un triple a 2 segundos del final de Shai para que los Thunder ganaran por 3 y se mantengan firmes en lo más alto de la tabla.
Esto es lo esencial del deporte nacional e internacional. Pilar, enseguida contamos lo más cercano en su COPE más cercana.
Gracias, Corrochano. Sigues en la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Cuando la vista se vuelve borrosa, el día a día es complicado. En Clínica Rementería somos especialistas en cirugía de cataratas, con la tecnología más avanzada y máxima seguridad. Llevamos más de 30 años cambiando la vida de miles de pacientes. Clínica Rementería, excelencia para tus ojos. Visítanos en clinicarementeria.es.
¿Te cuesta entrar en la bañera? Es hora de cambiarla por una ducha antideslizante en un día. Con Duchamanía, 91-468-4907 o duchamanía.es.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
A partir de las 3:30 para los muy cafeteros seguimos en el 106.3. Ahora el gran Pedro Martín, reto Pedrito. Hola Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué pasa, Corrochano? Buenas tardes.
Viendo el triple enfrentamiento de españoles contra ingleses, la Liga contra la Premier, en la Liga de Campeones, ha dicho, vamos a buscar un jugador español que estuvo en la Premier.
Sí, porque han contribuido mucho a mejorar esa Liga, que antes se jugaba un poco así de manera salvaje y ahora son todos muy fisnos también. Juegan todos la pelota y tal, y los equipos que van a jugar estas eliminatorias contra los equipos españoles, pues se van a poner difícil. Y estamos buscando uno de los casi 200 jugadores que han jugado españoles en la Premier. Y te dije ayer que ese jugador es vasco, que ya está retirado. ¿Eh? Y la pista que te doy, antes de dar pistas mejores el jueves y el viernes, el miércoles y el jueves, para que la gente esté más cerca de adivinarlo, te voy a dar una pista personal. Y además igual a ti hasta te gusta, porque la primera vez que vi ese jugador, que me llamó mucho la atención porque era bastante bueno y por las pintas que llevaba, fue en un partido en las Margaritas contra el Getafe en una fase de ascenso a segunda división.
Toma ya. Sí, tengo que pensar. Sí. Estaba viendo las respuestas de los oyentes a las pistas de ayer, retirado y vasco, y claro, que dicen unos cuantos creo que pueden ser, con esa retirado y vasco, dicen unos cuantos que pueden ser todos. Pero ahora claro, ya con la pista que has dado, alguno de estos se cae. Pero bueno, está muy bien la pista. Perfecto, pues con esa nos quedamos, Pedro, y te apuntamos esta tarde en el tiempo de juego. 8:15, ¿eh?
Partidos importantes, sí, señor.
8:15. Hasta luego, Pedro. Bueno, producto del partidazo, la conversación que tuvo Juanma con Laporta. Está muy interesante este diálogo sobre el caso Negreira.
Cuando usted dice, vamos a ganar contra todo y contra todos. ¿Qué es todo y quiénes son todos?
Contra todo y contra todos es contra una campaña de desprestigio institucional que se ha hecho desde Madrid contra el Barça con el caso Negreira. Eso es contra todo y contra todos, porque eso es lo más... ruin que se ha producido.
Así, si usted hubiera visto que el Madrid se gasta 8 millones y pico de euros
en 17 años
en, 17 años, en informes arbitrales.
Pero estás hablando en 17 años, haz la media.
Si Valverde y Luis Enrique dijeron que no los leían, pero que no sabían dónde estaban.
Pero había expertos dentro del club que sí que se los leían.
Usted me sigue defendiendo que eso está bien hecho lo que hizo el Barça.
Lo que hizo el Barça está. Es absolutamente legal, está súper bien hecho.
No, pagarle al vicepresidente de los árbitros no puede ser ético
nunca. En ese momento, yo al menos hablo de mi periodo como presidente, se pagaba a una empresa que nos la encontramos ya cuando entramos en el 2003.
¿Volvería a permitir que en un club como el Barça que usted presida se contrate con el vicepresidente
de los árbitros? Con luz y taquígrafos, pero si tenemos asesores en este sentido.
Yo lo único que estoy diciendo es que me parece indigno pagarle al vicepresidente de los árbitros.
¿No le parece indigno que durante 72 años el Comité Técnico de Árbitros haya estado presidido por exsocios del Real Madrid o exdirectivos del Real Madrid o exjugadores del Real Madrid? Eso no le parece indigno. Le parece lo más normal del mundo. Yo desde que tengo uso de razón, desde que voy al fútbol a los 5 años, eso estaba dominado por el Real Madrid, no me diga que no. Igual ellos no tenían necesidad de contratar unos
asesoramientos. La Porta y el caso Negreira. Y la pregunta en la rueda de Deportes Cope tiene que ver con este asunto. ¿Qué preguntamos? Alicia Rodríguez.
Sí, hoy hemos preguntado la Porta ayer en el partidazo Cope sobre el caso Negreira, dijo lo siguiente: lo que hizo el Barça es absolutamente legal y súper bien hecho. Y hemos preguntado hoy si la gente está de acuerdo y un 43% ha dicho que sí y un 57% ha dicho que no.
Venga, todos al 106.3.
El partidazo de tu vida. En el alquiler como en el fútbol, lo importante es jugar tranquilo. Con el Tranquiler de la agencia negociadora del alquiler, la táctica es que buscan al inquilino, gestionan el contrato, te pagan directamente la renta todos los meses y además te ponen una alarma antiocupas mientras buscan inquilinos. Con el Tranquiler, juega tranquilo, que ganas siempre. 920-2011. 920-2011. ¡Vamos!
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias. Seguimos en la tarde de COPE, hoy desde Zamora, desde el Seminario San Atilano. Si estás por la ciudad, o quién sabe, a lo mejor te pillamos de paso y te puedes desviar un poquito, pues que sepas que aquí vamos a estar hasta las 7 de la tarde con las puertas abiertas. Si vives en el centro de una gran ciudad, este ruido te será familiar, lógicamente. Demasiada gente, demasiados estímulos, demasiado ruido, demasiada prisa también. Y entonces aparece una idea que yo creo que a muchos, por no decir a prácticamente todos, nos ha rondado alguna vez por la cabeza. Dejarlo todo y empezar de cero en mitad del campo. Pues esto es lo que hizo exactamente nuestra siguiente invitada, Lorena, una valenciana de 33 años que decidió cambiar la ciudad por la tranquilidad de un pequeño pueblo del norte de aquí, de la provincia de Zamora, buscando algo que dice que le faltaba, buscando un poquito de calma, silencio, naturaleza y un ritmo de vida no tan frenético como el que habitualmente llevamos. Ana Huertas, muy buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes. Sí, fíjate, durante toda su vida Lorena estuvo en Valencia, rodeada de gente, de actividad constante, estímulos por todas partes. Pero bueno, llegó un momento en el que empezó a sentirse, podríamos decir, saturada en su propia ciudad, que es algo muy curioso, ¿no? Tenía a su familia allí, a su vida social, trabajo, planes, pero aún así sentía que algo no terminaba de encajar. Era como si necesitase bajar el volumen a todo lo que la rodeaba. En su caso, además, Pilar, la vida dio un pequeño giro inesperado. Y es que allí en Valencia conoció al que hoy es su marido. ¿Y él de dónde es? Pues de aquí, de Zamora, y llevaba tiempo buscando una casa para volver a su tierra. Y lo que al principio parecía una posibilidad lejana para Lorena, bueno, pues acabó convirtiéndose en una decisión compartida entre los dos. Así que bueno, hace 4 años Lorena hizo la maleta y se mudaron aquí a Castilla y León juntos, y hoy su realidad es muy, muy, muy distinta a la que vivían en Valencia. Qué diferencia, Pilar, el sonido de la ciudad al sonido de la naturaleza, porque ahora es donde vive Lorena, en una zona rural del norte de la provincia, donde ha encontrado una casa, no sabes qué casa, Pilar, no sabes qué casa, una finca de 6.500 metros cuadrados al lado del río, con unas vistas preciosas, y que la están remodelando poco a poco.
Lorena de Santeu. Lorena, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, muy bien.
Oye, vaya cambio todo lo que nos ha contado ahora mismo Ana Huertas. Pasas de la ciudad de Valencia, el ritmo frenético que tenemos siempre en las grandes ciudades, a vivir aislada, en mitad del campo, en la provincia de Zamora, muy cerquita de la capital donde nos encontramos. Lorena, ¿esto cómo se hace? Porque tú allí en Valencia tenías tu vida hecha, tenías tu familia, tus amigos, y de pronto un día dices, necesito cambiar de vida. ¿Qué es lo que te llevó a ello?
Claro, yo de siempre había querido vivir en la naturaleza. No sé por qué me viene ese deseo, porque nadie de mi entorno, ni mi familia ni amigos, viven así. Pero bueno, es algo que me llamaba mucho la atención. Me mudé a Zamora porque mi marido es de aquí, y cuando lo conocí ya le comenté pues la idea de vida que yo tenía y él adelante con ella. Así que tuvimos la oportunidad, bueno, después de estar yo 8 años buscando, encontramos esta casa aquí en Zamora, esta finca, y nada, y nos enamoramos y empezó la vida que soñábamos.
8 años buscando una finca en la que poder cambiar tu vida. Ahora vamos a decir que tú eres artesana, eres también fotógrafa y te dedicas también a hacer velas, pero dices, llevaba 8 años buscando el qué exactamente. ¿Y allí en Valencia no lo encontraste?
Pues lo que estaba buscando era una casa en medio de la nada. Me daba igual bosque, que campo, pero cualquier entorno que fuese natural. En Valencia sí encontré. Lo que pasa es que, claro, hace 8 años yo era bastante más joven, sabía que la vida me iba a cambiar, no sabía dónde iba a acabar estando. Entonces, comprar algo, comprar una propiedad tan joven sin saber qué va a ser de tu vida, ¿no? Porque yo, pues al final por mi trabajo, que pues siendo autónoma, artista, un poco volátil, no sabía dónde me iba a establecer. Y menos mal que al final hay que darle tiempo al tiempo y tomar las decisiones con calma, porque si yo me iba a comprar una casa en Valencia, no estaría a lo mejor
ahora mismo aquí.
Oye, Lorena, y una vez que pegaste ese gran cambio de la ciudad a la zona rural, que encontraste tu sitio, ¿realmente el cambio fue como lo esperabas? ¿O hubo un momento en el que te costó como hacerte a la idea de, vale, ahora esta es mi vida?
La verdad que el cambio fue progresivo, porque yo pasé de estar en Valencia capital, que trabajaba allí en un coworking con un montón de gente en la calle Colón, que es el pleno centro, a pasar a vivir a un pueblo de Zamora, que no es donde la finca, es donde vivía mi marido. Eso ya fue una transición muy grande. Sí que es cierto que fue una transición un poco dura, más que nada por yo trabajo desde casa, trabajo sola, no conocía a nadie, entre semana mi marido está fuera, entonces fue como un cambio muy grande, porque pasé de estar rodeada de gente a no tener contacto con nadie. Había días que ni hablaba con nadie si no mandaba un audio. Entonces fue como un cambio complicado, pero han sido como 4 años como para acostumbrarme. Y entonces ahora que tengo eso, pero conozco, ya tengo un pequeño círculo aquí y aparte vivo en el sitio donde siempre había soñado, pues ahora es una fantasía. O sea, la transición ha sido larga, pero
ha merecido la pena.
Lorena, decíamos que eres fotógrafa de bodas y que tienes un negocio de velas artesanales. Nos has traído algunas que son además una maravilla. Nos las has expuesto aquí, son maravillosas. Claro, esto te permite, lógicamente, también poder trabajar donde tú quieras, en mitad del campo o en la ciudad. Pero en tu caso, ¿qué ha sido lo más complicado de emprender en medio del entorno rural?
Pues a ver, te diría que por la parte de las velas, nada. Porque yo al final el taller lo puedo tener donde quiera y envío online, mi tienda es online, entonces por esa parte sin ningún problema. Pero con el tema de la fotografía, por ejemplo, yo ya tenía mis clientes hechos en Valencia, la gente me conocía en Valencia, parejas que me recomendaban a parejas de amigos en Valencia, y claro, ahora venir aquí es empezar de cero otra vez. Tengo portfolio, pero es como empezar de cero.
¿Y qué tal como fotógrafa? ¿Cómo te ganas la vida? Porque, exacto, te tienes que dar a conocer las velas. Es cierto que las vendes, y me has dicho antes que te funciona muy bien de manera online, pero ser fotógrafa de bodas es otra cosa. Y tampoco estás en un sitio con que haya bodas todos los fines de semana, ¿no?
Claro, la gente sí se sigue casando y se casan en todas partes, pero claro, ya mucha gente conoce pues a los fotógrafos de aquí,
claro.
Son los de toda la vida. Yo también tengo un estilo muy diferente al de la fotografía. En Valencia es como pues más dentro de la normalidad, pero para aquí sí que es un estilo bastante diferente. Y entonces, bueno, pues al final estoy haciendo un poco como comencé en Valencia. Pues aquí precios un pelín más económicos para poder abrir mercado, publicidad en redes, pues intentando, pues como cuando empecé en Valencia, pero con más experiencia.
Lorena, a mí me ha llamado mucho la atención porque hablamos un poco del tema de irte a vivir a un lugar en el que no hay nada, pero al final tú consigues sacar adelante todos tus proyectos y me ha llamado mucho la atención que incluso estás en redes sociales, ¿no? Enseñas como a la gente joven también los encantos que tiene estar en medio de la zona rural y que es posible llevar a cabo todos los proyectos que quieres. Además, os estáis reformando vosotros mismos la casa y creo que queréis ser lo más autosuficientes posibles, ¿no?
Sí, exacto, así es. Al final yo en redes, bueno, por si no tenía suficiente trabajo ya, me metí en el tema de redes, estoy documentando todo el proceso, pues desde la compra hasta cómo fue pues entrar la primera vez. Ahora estoy reformando pues la parte de la cocina, pero ya hice la mesa, hice los bancos con almacenamiento, los cojines. Pues nada, pues un poco como todo.
¿Pero sabías algo de esto?
No, yo no sé hacer nada.
O sea, de cero, ¿no?
De cero, sí. Lo que pasa que al final son cosas que me gustan y me interesan y entonces pues me pongo, ¿no? Que no están perfectas, pero bueno, para mí sí lo están. Y nada, al final, yo sabía que, o sea, si a mí me interesa esto y yo tengo esta inquietud y tengo estas ganas, sé que hay mucha gente que también lo quiere. Y yo, antes de conseguir la finca, tenía como muchas dudas e intentaba informarme y tampoco hay mucha información.
Claro.
Y entonces si puedo ayudar así a la gente a que pues dé también el paso, o que se anime, o que simplemente que vean un video y que digan, vale, me tomo esto como una señal, que yo lo hacía. Cualquier cosa me servía de señal. Así que...
Pero Lorena, decíamos, si es verdad al principio, que yo creo que a todos cuando estamos estresadísimos se nos ha pasado por la cabeza esa idea soñada, ¿no? Idílica, de decir, mira, lo dejo todo y me marcho a vivir al campo. Tú has dado ese paso. Pero hay complicaciones también. No es tan fácil dejar la ciudad y vivir como estás viviendo tú en medio del campo. ¿Qué retos tenéis ahora mismo por delante? ¿Qué es lo más complicado de abandonar la ciudad e irte a vivir al mundo rural?
Vale, pues mira, para mí, por trabajo, realmente nada, ¿no? Por lo que os digo de que trabajo por cuenta propia. Pero, por ejemplo, nosotros en concreto, pues ahora tenemos dificultad con el tema de calefacción. El agua del pozo, la luz de placas, esas son nuestras dificultades, pero sí es cierto que para gente que quizá nos esté escuchando y también quiera, pues yo diría que el trabajo es lo más importante, porque conseguir trabajo en un pueblo o en un pueblo rural o en alguna zona así pequeñita es complicado, y si no tienes ahorros y no tienes preferencia por un tipo de trabajo, uh-huh, pues es complicado.
Es más complicado. Sí. ¿Echáis de menos algo de la ciudad?
Yo, la verdad que no. Te diría que echo de menos a mi gente. Uh-huh. Y ya está.
Oye,
lo demás, no.
¿Y con cuántos vecinos os cruzáis al día?
Pues mira, de normal ninguno, pero cuando cruzamos con alguien suele ser un señor que pasea a su burro y a su perro.
¡Ay, qué gracioso! Pero es que eso tiene un encanto.
Sí.
Es que el mundo rural tiene un encanto que muchas veces... A ver, yo lo miro desde la perspectiva joven, ¿no? Hay mucha gente a la que le pasa desapercibida, sobre todo si se ha criado en una ciudad como tú. No sé si tus amigos a lo mejor te decían, ¿pero a dónde te vas a mitad del campo ahí, que no va a haber nada que hacer? Te vas a aburrir. No sé si no lo entendían.
No, al final, como yo me mudé aquí hace 4 años, ya pues la relación también con la gente de allí, o sea, siguen siendo mis amigos y todo, pero tampoco hablas tanto. Entonces yo cuando compré la finca, cuando les dije que había comprado la finca, es que ya la había comprado. Entonces no les dio tiempo tampoco a decirme...
¿No te dejaste influenciar por
no,
el pensamiento?
No, lo tenía muy claro.
Bueno, pues cambiar de una gran ciudad a un pueblo no siempre es fácil, implica adaptarse desde luego a otro ritmo, a otras costumbres, a otra relación con el tiempo y con las personas con las que muchas veces pasa el día y ni te cruzas. Pero para Lorena ese cambio ha significado algo muy concreto, ha significado recuperar la calma. Lorena de Santeu, gracias por acompañarnos hoy en la tarde. 4 años, cambiaste Valencia por Zamora, sé que de momento aquí vas a seguir y que sea por mucho tiempo.
Muchísimas gracias.
Gracias, Lorena. Gracias, Ana.
Chao.
Mismo montar en moto que ser motero. Lo segundo es una actitud, no solamente en la carretera, también en la vida. Quizá por ello son un colectivo que no duda a la hora de llevar a cabo acciones solidarias, como la que te queremos presentar a continuación. Llevan 13 años sacando sonrisas, lo has escuchado bien, y además lo logran con las personas, sobre todo niños, más vulnerables. Como imaginarás, es la excusa perfecta para que John Uriarte haya decidido elegir hoy la palabra motero para nuestra sección Te doy mi palabra.
Una sola palabra.
Palabras, palabras, palabras.
Escúchale.
Palabras,
Pilar García Muñiz, buenas tardes.
John Uriarte, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Pues no tan bien como tú, que estás fenomenal ahí, que te tratan con mucho cariño por lo que os estoy escuchando y además que es un lugar muy especial, claro que sí. Bueno, abro comillas, persona que conduce una motocicleta, la que es muy aficionada a las motos, así define la RAE la palabra motero. Pero claro, como dices, es mucho más. Y tanto encima de la moto como al bajarse de ella. ¿Tú eres motera? Porque mi mujer, por ejemplo, siempre ha preferido las motos a los coches.
No soy nada motera. Bueno, te diré que yo creo que la primera vez que monté en moto me quemé con el tubo de escape. La típica quemadura de la pierna, ¿te acuerdas?
Ay, pues esa duele, ¿eh?
Hombre,
esa
que sí duele.
Esa duele, claro, arrancaste mala experiencia. Pero el motero, además, como decíamos antes, tiene mucho de tribu. Por eso sus concentraciones son muchas y muy multitudinarias.
Son muchas las concentraciones de moteros pingüinos, por ejemplo, cerquita de aquí, en Valladolid. Motauros en Tordesillas, la reunión invernal de Argis, la más antigua, o la concentración invernal Villa de Rota, son algunas de las citas más populares de los moteros.
Sí, pero hay muchas más. Bueno, y de lo más singulares. Quizá por frases como esta. La vida es como un paseo en moto, todo depende de tu forma de conducir.
O esa otra que dice, para volar no necesitamos dos alas, necesitamos dos ruedas. De hecho, en la legendaria película Easy Rider explican por qué a veces los miran mal.
No podemos entrar ni en un hotel de segunda.
Tienen miedo.
No les dais miedo vosotros. Les da miedo lo que representáis para ellos.
¿Oh, sí?
Lo que representáis para ellos es la libertad.
¿Y qué tiene de malo la libertad? Todo el mundo la quiere.
Sí, desde luego. Todo el mundo quiere ser libre. Sí. Es hablar de ello. Y otra muy diferente es serlo.
Esa actitud, esa pasión hace que surjan grupos de moteros como los 13 miembros que forman parte de manera activa en una iniciativa solidaria que lleva precisamente también 13 años sacando sonrisas en Ourense.
Hablamos de solidaridad motera Ourense y tenemos a su presidente, que es Fernando Outeriño. Fernando, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Aquí estamos, a la escucha.
¿Has dejado la moto bien aparcada,
sí,
Fernando?
Mira, por cierto, lo de la quemadura de la pierna no era la única, porque a mí también llevo,
¿sí,
la marca,
¿no?,
de la... Sí, es típico, eso es típico.
O sea, que tengo ya la cicatriz de los moteros, ¿no?
Sí.
Fernando, cuéntanos, ¿qué es lo que hacéis en la asociación?
Bueno, pues nosotros lo que hacemos es... recolectar juguetes, dar sorpresas a chavales, a llevar cosas a casas de acogida, ropa, juguetes y así, dando sorpresas.
Hay una cosa que no hemos dicho, y es que estáis inspirados en el movimiento BACA, que son las siglas de Bikers Against Child Abuse, o sea,
sí,
moteros contra el abuso infantil.
Sí.
De alguna manera, los más pequeñajos y sobre todo aquellos que necesitan un empujón, un apoyo, con vosotros lo tienen.
Sí, de hecho, había un chaval que estaba recibiendo, tenía un bullying en el colegio y hablé con los padres y tal. Y bueno, los padres pelearon en el colegio con el niño y tal. Nosotros ya no fuimos con las motos. Para nosotros lo que le hicimos fue darle una sorpresa. Aparecimos unas 70, 80 motos. Y le dimos un paseo, le regalamos un chaleco con nuestro logotipo y hicimos que el chaval se animara un poco, la verdad.
Qué bueno, o sea, que os dedicáis a dar paseos con vuestras motos a los niños.
Sí, los escoltamos. Y también una chica también que andaba en silla de ruedas me dijo un día que bueno, que como en la forma que está, que no puede montar en una moto y tal. Y dije, bueno, no te preocupes, que algún día montarás. Y nada, le hicimos una sorpresa. Hablé con los familiares, que quedan en una terraza con ella sin que ella supiera nada. Y cogimos y aparecimos, no sé, entre 80 y 90 motos. Y ella estaba allí en la terraza con la familia y no se lo esperaba. Tiramos una moto que es una Trike, que tiene 3 ruedas. Y le dijimos, mira, como un día me dijiste que no podías montar en moto, hoy vas a montar en moto. Y la montamos en la moto y fuimos todos, hicimos una ruta no muy grande con ella, escoltadas por todas las motos. Y la verdad que fue muy, muy, muy emotivo. La verdad.
Emociona escucharlo, o sea que
sí.
Imagino que verlo y protagonizarlo todavía más.
Sí,
oye, ¿cómo os ponéis en contacto? O sea, ¿cómo es el protocolo de actuación?
Mira, nosotros tenemos la página, estamos en Facebook, cogemos gente en Facebook. Y tenemos nuestros números de teléfonos y ya nos llaman por si se quiere alguien animar a apuntarse a estar en el grupo. Y después también ya tenemos a Red Madre, también a Valores y a parroquias que también les llevamos ropa. Este sábado llevamos a la parroquia de Carballín, nos llevamos juguetes y ropa. Cuando vamos teniendo algo de material que podamos repartir, pues... lo vamos llevando a las casas de acogidas y cosas así. También hicimos una vez una donación masiva de sangre entre nuestros compañeros y también estuvimos recogiendo tapones, que bueno, eso son cosas que ya son muy, muy, hay que tener muchísimo tiempo, porque somos tantos que hay a veces que es casi imposible venir todos. Vienen algunos porque tienen el tiempo libre para poder venir y tal, pero hay que gente que está trabajando, entonces es algo complicado el trabajo, pero bueno, lo vamos sacando.
Lo vais sacando. Oye, Fernando, y bueno, es que hacéis tantísimas actividades mostrando siempre la solidaridad de los moteros. Pero a mí me interesan esos paseos que hacéis con los niños. Nos contabas cuando llegáis a la terraza donde se encontraba esa chica y le dais ese paseo, además con esa escolta inmensa, 80 ¡buah! Motos, ni más ni menos, tiene que ser maravilloso. Sí. Oye, ¿y eligen en qué moto subirse? ¿Pueden elegir?
A ver, Si no tiene ningún problema, puede montar en cualquiera. Pero la chica, en este caso, como andaba en silla de ruedas, tiene que ir en una trail. Entonces iba ella y la chica que la cuida y la motera, que se llama Jenny.
¿Sí?
Y bueno, y decirte que bueno, nosotros somos 13 miembros, pero gracias también a grupos como el de Galicia Solidaria, que son de Vigo, y también los ferros de Ourense, que son de aquí de Ourense, que hacen que nos unamos y que seamos muchos más, no solo 13, sino muchos más moteros.
Bueno, Galicia, que es un sitio maravilloso para poder ser motero, porque las carreteras permiten hacer esas salidas dominicales o de los sábados que tantos gustan, ¿no? Pero ¿cómo se saca tiempo para todo lo que has dicho? Porque claro, una cosa es una quedada un domingo con los colegas y otra cosa es toda la que liáis.
Es muy, muy complicado, pero cuando vemos que tenemos bastantes cosas, porque nosotros vamos, nos llaman, porque tienen nuestros números de teléfono, nosotros vamos a buscar juguetes o lo que sea, los llevamos a casa, los seleccionamos y después, una vez que tengamos bastante material, pues nos ponemos en contacto con las parroquias que hay aquí en Ourense, o con Red Madre, o con Cáritas, y si quieren que les llevamos material, pues se lo llevamos. La verdad que me sorprende, porque yo tengo ido a llevar material y no había nadie, ni niños ni nadie, estaba la gente que los da, y un día fui allí a deshora, a una hora que no era muy normal, y me sorprendió mucho cómo la gente, la cantidad de chavales y señores mayores cogiendo ropa y cogiendo juguetes. Me sorprendió bastante, la verdad. Y también pongo en valor la gente que lo está haciendo sin cobrar nada. Gente allí seleccionando las cosas y teniendo toda la paciencia del mundo para darle la ropa, los juguetes. La verdad es que es asombroso que haya gente así, ¿eh?
Bueno, hay gente muy generosa, efectivamente, afortunadamente. Fernando, ¿sois moteros y ejercéis de moteros? Es decir, que os reconocemos por la calle, vais con vuestra chupa de cuero y con motos grandes. Ahí no me lleváis un avespino, claro.
No. A ver, parecemos malotes, pero llevamos nuestros chalecos y llevamos tal y... Pero somos muy buena gente, la verdad. Sí, normalmente son todos motos grandes las que tenemos.
Eso iba a preguntar, ¿qué motos tenéis? ¿Cuáles son?
Mira, yo por ejemplo tengo una 1300, una Yamaha, Mirstar. Después hay una chica que tiene también una... Hay varios tipos de motos, ¿eh? O sea, también hay una CBR, varios modelos de motos, no solo en una solo. Entonces, hace mucho, mucho ruido. Cuando nos juntamos todos, es impresionante. se te acelera el corazón, ¿eh?
Bueno, de corazón va precisamente esta historia. Solidaridad Motera Ourense, la asociación que preside Fernando Outeriño, con todas sus motos, con toda su gente, hacen ruido, pero hacen también muchas actividades solidarias como las que nos ha contado. Bueno, Fernando, un placer.
Yo soy el presidente, pero todos los trabajamos todos, ¿eh? Soy presidente porque, bueno, llevo muchos años ya, pero somos todos
ahí
los que trabajamos.
Cada uno de vosotros ponéis vuestro granito de arena.
Sí.
Fernando, gracias por acompañarnos esta tarde.
Venga, gracias a vosotros.
Bueno, pues ya ves, qué cosa más bonita, ¿no? Motero, que como decíamos, es mucho más que subirse a una moto, y palabra que dice mucho más de lo que nos cuenta a priori. Por eso ha sido la elegida hoy, entre mi palabra.
Gracias, John Uriarte.
Un beso muy grande.
Cada día te echo más de menos, te quiero cerca, pero... pero estás tan lejos.
Bueno, hoy estamos haciendo este programa La Tarde de COPE en Zamora con motivo de la exposición Las Edades del Hombre, que es una maravilla, que se va a exponer aquí hasta el próximo mes de abril. Y claro, hablando de las edades del hombre, pues todos pasamos por una edad en la que uno hace cosas que luego pues es mejor olvidar. Rosa Rosado, muy buenas tardes.
Hola chicos, buenas tardes. ¿Qué tal, Pilar?
Que por aquí está también nuestro Jimeno. Jimeno, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Tú tienes mucho que olvidar, ¿no?, de las edades del hombre.
Bueno, desde los 5 años hasta los 44 que tengo ahora ha sido toda una edad del hombre para olvidar.
No, pero es verdad que hay momentos terribles. Pues hablamos no solamente de ropa o de peinado, sino tatuajes que uno hace.
¡Hombre!
Vete tú a saber por qué. Yo estaba pensando también en la moda que hubo de tunear los coches, por ejemplo, que eso lo haces de joven, claro, luego de mayor no se te ocurre. ¿Cuántos coches se pusieron de moda como con el rollo de kit? Con esa lucecita, entre otras cosas.
¿Y cuántas iniciales había en los asientos de los coches con el nombre tuyo y el de tu novia?
Ah, sí, qué horteras.
Eso solo lo he visto yo, ¿no?
Sí.
Vale, pues seguimos.
Yo eso no lo he visto, Jimeno. Yo me acuerdo que los asientos se ponían en una época que se llevaba como una funda con bolitas.
Bueno, eso
para
sí,
la circulación.
En la época romana, sí, efectivamente.
Eso es, en la prehistoria se llevaba eso. Yo lo de las iniciales no lo he visto, Jimeno.
En el mundo kinky se llevaba muchísimo.
Hombre,
esto.
Claro, ese mundo.
Maravilloso el mundo kinky, da para muchas
totalmente,
anécdotas,
grandes
por favor.
Películas.
Sí, contadnos todo eso. Bueno, con los amores jóvenes todos hemos hecho tonterías, desde cartas que ahora dan vergüenza, mensajes dramáticos, regalos imposibles, escenita de celos que hoy nos harían morir de risa. Y bueno, es que lo de ligar es que no era cosa fácil.
Buenas tardes a la gente. A mí ligar se me daba fatal. Bueno, no, me ligué al hermano de mi mejor amiga, que estaba como un tren, pero luego dejó de gustarme y era guapísimo. Y el día que se casó me dijo, yo tenía que estar casándome contigo. Y me entró la más horrible de las miserias.
Me entró la más las miserias.
Qué guay. Pero el día de tu boda decirle a otra persona yo tengo que estar casado contigo, me imagino que la novia estaría feliz. Me hubiera encantado que le hubiera dicho en el brindis.
Sí, claro.
Te levantas y sueltas el discursito.
Yo tenía que haber estado casado con esta.
Pero es que de joven el corazón va por un lado, la cabeza por otra. No tenemos cabeza buena.
Y todos,
no hay cabeza buena. Pero bueno, que estamos hablando de las edades del hombre y tampoco hay que arrepentirse del pasado, ¿no? Bueno,
no,
depende de lo que hayas hecho.
Claro.
Si no has dejado ningún cadáver en el armario, no te tienes que arrepentir.
Yo, por ejemplo,
que vestías de una manera, que te has hecho un tatuaje y ya no te gusta, pues ya está, pa'lante, pa'lante.
Yo, por ejemplo, no volvería a escribirle cartas de amor a David Summers. También os lo digo, ¿eh?
Rosa, ¿le escribías cartas de amor a David Summers?
Pero mogollón.
¿Y te respondió?
Nunca jamás. Nunca
pues
jamás.
No, por pues eso no te sabe digo lo que
era,
se pierde.
Era tiempo perdido, pero luego con el tiempo, gracias a Dios, fíjate, lo acabé conociendo y me da una vergüenza cada vez que lo veo.
¿Y se lo dijiste?
Sí, claro.
¿Y qué te dijo?
Pues más vergüenza todavía, es que no se lo tenía que haber dicho. Es que una no aprende con la edad, de verdad.
Ay, la edad bueno, nos hace más sabios o a veces no.
A veces no, esas cositas que hacíamos con 20 años que ahora es que nos darían vergüenza. Eso te preguntamos hoy en el 607-15-0602.
Seguimos en la tarde desde Zamora.
Sonó más fuerte que un silencio a gritos.
Escuchas La Tarde
con Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.
No es solo información, es saber dónde mirar.
Irán ha asegurado que ha cerrado el tráfico marítimo al estrecho de Hormuz. ¿Va a traer algún tipo de consecuencias? Para el petróleo mundial, por ahí pasa el 20%. El petróleo acumula una subida del 10% en los mercados internacionales y el gas, que también sale por ahí, o buena parte.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE, la mirada única de Carlos Herrera.
Ojo con la casa que tienen. ¿Entramos?
Ojo con la alarma que tienen.
Pues no entramos.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también la notan ellos, que está conectada con la policía 24 horas y responde en menos de 20 segundos. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar Prosegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
Me tienes contento. ¿De qué me vale que me des un buen precio si luego no me ofreces un buen servicio? Pues yo me voy a la Mutua. Contento.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hay que devolverlos juntos.
No quiere irse. No quiere ser salvaje.
Viajamos en un mismo río. Hacemos lo que podemos antes de desaparecer.
Duma.
Es tu momento, San. El de Duma y el mío.
El sábado a las 3 menos cuarto de la tarde, en 13. Multiópticas presenta las nuevas lentes progresivas diseñadas con inteligencia artificial. Innovación al servicio de tu mirada para percibir el mundo a tu manera. Ahora tu segunda gafa progresiva Mo gratis. Mo, solo en Multiópticas.
Buenas, recuerda que hoy viene mi madre a comer. Pasa por el Corte Inglés y compra pescado fresco, que le gusta mucho. Y así igual luego se queda con los niños. Y tú y yo nos vamos al cine. La lubina salvaje le encanta. O una merluza del norte, que te la preparen en rodajitas para hacerla al horno.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? En tienda, web y app.
Shh, escucha. Eres tú al volante del nuevo Evo 4, el SUV que despierta tus emociones. Descubre tu oferta en autoevo.es.
En los momentos importantes necesitas referentes como Ángel Expósito.
Por primera vez en los últimos 17 años, la tasa de paro se sitúa por debajo del 10%. Pero claro, cuando rascas, cuando hablas con los que saben, ¿por qué se dan estas cifras? ¿Cuál es la realidad, por ejemplo, de los autónomos?
Escucha de lunes a viernes desde las 7 de la tarde a Expósito en La Linterna de COPE.
Son las 4, las 3.